Gorka Oribe, profesor de farmacia de la UPV, un divulgador reconocido por ello y divulgador particular aquí en Gambara los viernes. Gorka, ¿qué tal, Gabón?
Caixo, Gabón, buenas noches.
Bueno, tenemos noticia en esta jornada. Tenemos noticia que nos pide que esperemos. La Comisión de Salud Pública va a esperar 4 semanas para tomar una decisión ya definitiva sobre qué hacer con la segunda dosis de AstraZeneca, que tendría que ser inoculada antes, recordamos. ¿Cómo entiendes tú estas dudas? ¿Por qué este retraso, Gorka?
Bueno, parece que el planteamiento general es que se quiere esperar a un ensayo clínico, vamos, a un ensayo clínico, pero no como los que hemos estado viendo con las vacunas, algo, digamos, más pequeño, con menos voluntarios, pero en el que se está estudiando, digamos, la relación de poner una segunda dosis de AstraZeneca o intercambiarla con cualquier otra vacuna en población que ya ha recibido AstraZeneca. Entonces, bueno, quieren un poco comprobar cuáles son los resultados, qué tipo de inmunidad se genera y en base a esos resultados, en un plazo de 4 semanas, quieren tomar la decisión final. En todo caso, supone, bueno, pues ya el retraso de personas que tendrían que recibir ya la segunda dosis pautada, no olvidemos, entre 10 y 12 semanas después de la primera, que es un poco lo que los ensayos clínicos, el de AstraZeneca en concreto, pues ha concluido ya meses atrás.
¿Y para estas personas supone algún perjuicio haber recibido la primera dosis y estar esperando a ver qué pasa con la segunda? Perjuicio, digo, en cuanto a la protección.
Hombre, teóricamente una dosis y pasado ya el tiempo en semanas que ha transcurrido desde esa primera dosis, se conoce que otorga una protección muy alta frente a la COVID grave. En ese sentido, creo que la gente está inmunizada y está protegida. Lo único que ocurre es que, lógicamente, la pauta estaba diseñada para una segunda dosis, una dosis de refuerzo que impulse, ¿no?, que potencie, que le dé más continuidad y duración a esa inmunidad. Para eso se realiza precisamente esta dosis o quizás en el futuro una tercera, si es necesario. Yo creo que también hay que contrastar, digamos, esta opinión y esta decisión de espera por parte de Sanidad con lo que dice la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, el órgano vinculante, en teoría, ¿verdad?, a lo que es la vigilancia y decisión sobre los medicamentos en Europa, que ya semanas atrás dijo que adelante, que se tendría que vacunar con AstraZeneca. De hecho, también existe un enunciado por parte de 17 sociedades científicas que piden incluso que esta segunda dosis de AstraZeneca pueda ser voluntaria para la gente, ¿no?, que así lo quiera realizar. Por lo tanto, bueno, estamos en una situación complicada, entiendo que las decisiones son difíciles de tomar, pero yo siempre me guío más por el respaldo de la Agencia Europea del Medicamento, que, como decía antes, es la que tiene, digamos, la mayor capacidad de estudio y análisis hasta el momento a la hora de autorizar todos los medicamentos en la Unión Europea.
Uno de los focos está puesto también en los adolescentes, ¿no?, que sabemos que tienen una movilidad o una interacción social importante. Eso les puede convertir en transmisores o más transmisores del virus. Pero lo que se está planteando, lo que plantea Pfizer, es saber si puede empezar también a vacunarles en el futuro, ¿no? En concreto, aquellos que tienen entre 12 y 15 años. Esto sería algo relevante también, ¿no?, en el proceso de vacunación.
Sí, claro, efectivamente hay una población que es la de, digamos, menores de 18 años, a las que todavía, pues bueno, no se ha atendido, digamos, desde el punto de vista de la protección inmunológica de las vacunas, entre otras cosas porque afortunadamente el virus en este colectivo, pues digamos que es menos agresivo, las apariciones de COVID pues son mucho menos frecuentes y desde luego aún menos que la enfermedad evolucione en un peor pronóstico. Pero hay que recordar que hay muchos trabajos científicos que indican que son importantes vectores de la infección. Por lo tanto, Pfizer, que trabaja en varias líneas de trabajo, lo hemos ido viendo esta semana, desde intentar plantearse una tercera dosis de aquí a unos meses para toda la gente vacunada con esta vacuna ARNm, también se está planteando el ir incorporando la vacuna pues a la población, bueno, cada vez más joven, de 12 a 15 años, pero ya está estudiando también, por cierto, en incluso niños, para quizás incluso que se apruebe entre junio y julio y poder aplicarla o tenerla disponible por lo menos para otoño.
Hemos mirado mucho a India y seguimos haciéndolo, claro, porque se encuentra en una situación dramática por la extensión del virus, la cantidad de personas afectadas y fallecidas. Esa variante india se ha detectado en varios países. ¿Es especialmente peligrosa? ¿Las vacunas actuales deberían de adaptarse también a ella? ¿Lo están?
Bueno, yo creo que todavía es muy prematuro. No se conoce desde hace tanto tiempo. Hay algún dato bueno, que avala que incluso alguna de las vacunas ensayadas, hablo de una vacuna incluso de origen indio, la Covaxin, podría tener, bueno, pues un grado de protección y de neutralización del virus en los ensayos realizados, pero yo creo que todavía es muy anticipado. Se conoce que tiene un conjunto de mutaciones que parece la hacen más transmisible y podría tener cierta resistencia también a la inmunidad, pero repito, todavía es prematuro y creo que sin duda alguna está jugando un papel importante en lo que está ocurriendo en India, pero yo no, digamos, uniría la situación epidemiológica estrictamente solo a la variante. Creo que en India están ocurriendo más cosas, se están produciendo encuentros masivos, colectivos, como se ha podido ver. Recientemente hablaba con un colega científico que tiene familia allí y me decía que, bueno, pues la gente está yendo sin mascarilla, incluso a los institutos, a los colegios, la gente joven. Quizás desde el punto de vista de las infraestructuras, la capacidad de tener oxígeno, por ejemplo, en los centros sanitarios, el propio ritmo de vacunación está siendo insuficiente. Quiero decir que seguramente ahí se está dando un conjunto de factores que están llevando a esta situación tan trágica.
Oye, ¿qué te parecen los resultados del estudio que se ha hecho sobre un concierto de Love of Lesbian? 5.000 personas y al final 6 contagios, 4 se producen fuera de ese concierto, al que hubo que acudir con un test de antígenos hecho y con una mascarilla, pero sin respetar la distancia de seguridad. ¿Qué te dicen estos resultados?
Bueno, desde luego es un ensayo, una puesta en escena de, bueno, quizás hacia dónde vamos, ¿no? Además hay que tener en cuenta que había otra variable y es que posiblemente toda esa población o la mayor parte de ella no había recibido la vacuna, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los datos para ver las imágenes que vimos, ¿no?, de la multitud que allí se agrupaba, pues son realmente, pues bueno, pues adecuados, ¿no? Ha habido mucha crítica en relación a si era oportuno o no, porque no hay que olvidar que estamos en niveles de incidencia muy elevados. Pero yo creo que un poco abre el escenario de lo que puede venir quizás después de los meses estivales, estoy hablando de septiembre, octubre, donde, bueno, quizás el ritmo de vacunación ya haya protegido a ese 70% y mucho de ese colectivo, pues gente joven, gente de 30, 40, 50, ¿por qué no? Se puede acercar ya, pues bueno, a ver también música en directo, que entre otras cosas, por cierto, también me da mucha envidia.
A mí también, ¿eh? Estoy deseando que podamos volver a hacer eso, ¿no? Lo de juntarnos, ver música en directo.
Y canto.
Si hay muchas personas también alrededor, no sé, una se siente de otra manera, ¿no? Formando parte de una comunidad. Si alguien no le sigue a Gorka Uribe o no le lee en Twitter, me parece interesante hacerlo, sobre todo cuando cuelga hilos acerca de noticias que son interesantes para reflexionar sobre ellas. Y la última, ya para cerrar este espacio, sí que me gustaría preguntarte por algo que seguimos haciendo, que es lo de limpiar superficies. También lo hacemos aquí, en la radio. Eso parece que nos preocupa mucho. Y el tema de los aerosoles, un poquito menos. ¿Por qué? Porque no los vemos, Gorka.
Pues posiblemente, ¿no? Y porque desde el principio de la pandemia, todos incluidos, pues hemos generado, ¿no?, una, al final, falsa sensación de seguridad en ese exceso de limpieza. Yo creo que poco a poco empieza a verse un cambio, ¿no?, de tendencia en gimnasios donde han dejado de desinfectar, digamos, equipos y zonas de 3 o 4 veces, ¿verdad?, por jornada, ¿no? Yo creo que estamos excediendo un poco en ese campo, ¿no?, de la atención en cuanto a la transmisión, cuando prácticamente la mayor parte de los contagios se están produciendo, pues, por el aire, ¿no?, por partículas o sobre todo por aerosoles. Y hay algunos trabajos que ya lo empiezan incluso a acreditar científicamente, ¿no? No quiero decir con esto que el riesgo sea cero. Siempre puede haber algo, pero vamos, yo hasta el momento no conozco ni un solo trabajo que haya documentado una transmisión clara por contacto. Por lo tanto, bueno, quizás aparte de lo que son las manos, que eso ya es concepto de higiene puro, yo creo que hay que prestar más atención, pues posiblemente a esas partículas, ¿no?, que puedan quedar en el aire, sobre todo cuando compartimos el aire con otras personas y además pues nos tenemos que quitar las mascarillas, ¿no? Y yo creo que esa es la situación que es el talón de Aquiles de esta pandemia.
Interesante escucharte un viernes más, Gorka Uribe, buen fin de semana y nos escuchamos.
Pues nada, un placer y muy buenas noches.